¿Qué les parece la situación de Israel? ¿Quién creen ustedes? Y acabamos con esto, ¿eh? Nada más que un poquito, 5 minutitos como mucho. ¿Quién cree usted que ha disparado el cohete que ha matado a, dicen que a 500 personas, que ahora parece que no son tantas, que según el agujero que hay allí no caben tantas muertos en el mismo sitio? ¿Quién cree ustedes, así por lo que conozcan, por lo que hayan leído, por lo que hayan oído, que es el responsable de esta matanza concreta, la del hospital de Hamas?
Bueno, yo creo, Diego, que por credibilidad y lo que hemos visto y oído, los terroristas.
Vale. Álvaro.
Ahora te doy mi opinión, pero antes quiero hacer una introducción de medio minuto. ¿Ustedes se acuerdan hace un mes y pico, nada más, cuando unos niños de 15, 16 años en Extremadura, creo que fue, con inteligencia artificial, modificaron un vídeo con la voz y los retratos de unas crías? ¿Ustedes se imaginan lo que pueden hacer los super especialistas que hay a nivel mundial con la información? Entonces, con la información que está saliendo, ¿damos la opinión? Sí, yo ahora la doy. Con la información que está saliendo. Ahora, ¿quién me asegura a mí de que esa información es la verdadera? O sea, con la foto, como ha dicho él, con las fotos que han salido, que yo no sé si son reales o no, por eso que acabo de decir, con las fotos que han salido, la impresión que da es que fue un misil que falló. Un fallo. ¿Por qué? Pues porque en la foto se ven que la profundidad del bombazo tiene un palmo de alto. Y por lo que he leído, los huecos que deja un obús de estos, o como se llame,
son más grandes.
Son de entre 7 y 15 metros, he leído. Entre 7 y 15 metros. Y después otra cosa que también se ve en la foto, si son reales, vuelvo a repetir, es que lo que hay son muchos coches quemados, porque parece que el misil, como acababa de salir, todavía tenía muchísimo combustible dentro, que es lo que ha producido los mayores daños, el incendio. Pero eso es cierto, ¿no? Es lo que dejo ahí.
Pedro.
Hombre, yo, vamos a ver, hablando de un grupo terrorista como es Hamas, pues yo nunca voy a ponerme, ni me voy a poner en manos de lo que me diga un grupo terrorista.
O sea, un dato
que,
muy interesante. Estamos evaluando en equilibrio de información, de credibilidad de información, un Estado con un grupo terrorista. Esa reflexión yo también me la he hecho y digo, es que somos, como sociedad,
Incluso la raíz de todo este problema, o sea, entraron en un país, arrasaron con su población civil. Las imágenes que se han visto del concierto de eso son dantescas, después la de ir casa por casa sacando, y que todavía haya gente que por la razón que sea defienda este tema o lo justifique, es lo que realmente es para hacernoslo mirar. O sea, nos vamos, obviamente, pues estaremos a las puertas de una tercera guerra mundial, de una guerra civil aquí en España.
Según Borrell, al borde de la misma, dice.
Estamos, obviamente, se han perdido absolutamente y hemos dejado que un pequeño grupo, una gangrena que hay en el mundo de gente que le da igual perderlo todo, que le da igual meterse en una guerra, que le da igual destrozar familias, que le da igual absolutamente todo.
Al revés, lo quieren porque van al cielo.
Y después una serie de dirigentes políticos sin escrúpulos ninguno, que lo único que van es al dictado de los grandes
factores. De quien les paga, de quien les paga.
Y la población, que somos gente que lo que nos queremos estar tranquilos en casa, trabajar, percibir un salario digno y no dejarnos la mitad del salario en unos impuestos que después van destinados a unas políticas que no hemos votado, que si no se nos ha preguntado, o sea, la agenda 2030 esta, por ejemplo, es que si se la leen, es la verdad que es como un cuento de Hansel y Gretel, y todos los dirigentes políticos firmando cosas en nombre de una población que no tiene ni puñetera idea, ¿sabes?, a lo que se está exponiendo. No lo sé, la verdad que, sinceramente,
cohete fallido de Hamas, claro.
Efectivamente.
Juan,
yo te digo, a ver, lo comentamos aquí fuera antes de entrar. Evidentemente las guerras son para mí injustificables de un lado y del otro. No creo que tenga justificación ninguna. Evidentemente, como dice Pedro y el resto de contertulios, no se va a justificar, ni menos un grupo terrorista que ha hecho lo que ha hecho. Lo del misil, pues tiene dos lecturas. O sea, como dice el compañero, por la categoría de la foto y tal, pues tú no sabes hasta qué punto eso puede estar manipulado. Si yo soy Israel, no voy a tirar un misil a mí mismo con el misil que yo normalmente uso, o sea, usaría otro. y si yo soy Hamás, me lo tiraría a mí mismo para decir que fue Israel. Es decir, realmente en todo este entramado lo que hay en medio son personas, son civiles y son gente que está muriendo. ¿Que Israel se tiene que defender? Pues sí. ¿Que la mejor defensa era atacar de esa forma e intentar tal? Pues no sé hasta qué punto está justificado. Desde mi punto de vista, creo que no. Creo que los estados podrían reaccionar de otra manera. Creo que hay otros recursos y que además está utilizando el grupo terrorista este de
Hamás.
De Hamás está utilizando civiles para protegerse y utilizarlos de escudo.
Lo lleva haciendo muchos años.
Claro. Exacto. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Pues no lo sé porque no soy ningún...
Y ahora venimos aquí a Europa.
Geopolítico. ¿Cómo? Estamos en alerta 4 sobre 5 en Canarias. Hay ahora mucho
¿en Francia
miedo.
5?
Yo tengo mucho
miedo. España ahora mismo se están reuniendo para pasar a alerta 5.
¿Hay medidas especiales de seguridad en 10 embajadas? Esta mañana hacía yo un esbozo, digo, y él a veces las publica, ¿cuáles son? ¿No? Que las apunté ahora. Israel, Palestina, Jordania, Líbano, Turquía, Francia, Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y ahí yo pensando, ¿y por qué esas 10 y no más?
No, y anoche oí en la radio que a las 7 o 8 de la tarde estaban desalojando 5 aeropuertos franceses.
5.
Y uno belga, sí.
Imagínate
cuántos. Y en Melilla hay unos altercados importantes porque han invadido una sinagoga, la más importante de Melilla. Ah.
El tema es que eso sigue alimentando también que, uno, el miedo, que no es nada bueno, y dos, el que hay gente que convive con nosotros, musulmanes, y gente trabajadora, y marroquíes, y tal. Y
que mayoritariamente son personas racionales. Oye,
yo te digo los no cuatro o cinco que conozco, directos, además de relación diaria o semanal, y son gente trabajadora. O sea,
están muy enfadados, además.
Claro.
Están muy enfadados.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que al final parece que todo lo que viene de Oriente Medio es terrorismo y es tal. Y yo creo que en eso lo tenemos que gestionar de otra manera. Tenemos la cala política.
Que no lo hemos gestionado.
No.
Es que estamos dejando entrar a infinidad de personas que vienen aquí sin control absoluto. Pero sin control absoluto desde hace muchos años. Con lo cual, entonces, yo creo que el problema lo tenemos nosotros. O sea, no vamos a mirar a otro lado.
Ya el ministro Marlaska salió ayer ya diciendo de los lobos solitarios, ¿no?
300 están... Pero cuidado, que están controlados 300. Sí. Son como los vertidos de aguas residuales en Canarias, que hay 470 vertidos controlados.
Sí.
Ilegales, pero controlados.
Claro.
Pero ¿y cuántos hay que no lo tienen controlado?
¿Y esos 300 porque están aquí?
¿Y porque están en la calle?
Si saben. Yo es que ayer cuando esa noticia dije, ¿cómo? Que el gobierno me dice que sabe que hay 300 lobos solitarios y que están controlados. Pero
mi pregunta es,
¿cómo se permitió entrar? Y segundo,
¿tiene?
¿Cómo están en la
1.200
calle?
¿Policías? ¿Tienen 1.200 policías dedicados a eso?
Con orden de cierre de hace 2 años y no la cierran. ¿Cómo permiten absolutamente todo? Porque les da igual, porque es que la clase política en este país y todos los que nos que son los responsables de mantener un statu quo y de una cierta seguridad para los ciudadanos si no hacen sus funciones o las hacen mal, no tienen ninguna consecuencia. De hecho, ahora mismo estamos hablando de volver a rebajar penas a políticos corruptos, de indultar a dos tipos que robaron 700 millones de euros de los parados en Andalucía. Es que eso es lo que tenemos. Es que no tenemos más. Es que yo, la verdad...
Y seguimos
nosotros hablar aquí, no sé cuánto. Al final ellos hacen lo que les da la gana, porque se creen que con el voto que uno cuando va a votar... Aparte que la Constitución, además, lo ampara, ¿no? ¿Cómo se le llama? Que pueden incluso mentir en sede parlamentaria y...
Sí, eso no pasa nada, como en los juzgados.
Inviolable, claro. Efectivamente. En muchos casos.
Señores, tenemos que arreglar Pabina. Esto, pero arreglarlo la sociedad civil, porque los políticos no van a hacer nada.
Los diputados en el ejercicio de sus labores son aforados. Si cometen algún delito, tienen que ir al Tribunal Supremo.
No,
pero se les puede condenar, como ha pasado con Alberto Rodríguez, que por cierto el Tribunal Constitucional acaba de decir hoy que eso es una cosa que... ¿Alguien me lo puede explicar cómo el Tribunal Constitucional puede cuestionar que el Tribunal Supremo ha puesto una pena grave? Es decir, o muy grave. Es decir, que...
Yo te lo oí hasta mañana, pues estaba oyendo la entrevista que le estaba haciendo a otra persona. Y la verdad es que yo empiezo por decir que yo no soy abogado. Entonces, de ese tema entiendo pues lo que entiende un ciudadano normal y corriente. Pero... yo creía que el Tribunal Constitucional era para decidir si una condena que se,
se ajusta a la Constitución,
se
o no
se ajusta o no a la Constitución, no si es mucho o es poco.
Eso,
o sea, yo tenía entendido que el Tribunal Constitucional no puede entrar a decir son 3 años o son 2 años de condena, son 20 o son 15. Eso es lo que yo entendía, bueno, a lo mejor estoy equivocado.
No, yo lo mismo entendía yo.
Si la condena que se ha puesto
es constitucional,
es
o
constitucional
no.
O no. Y no creo que en la Constitución esté el número de años. Eso está, en todo caso, en la ley penal.
Y en la capacidad de un juez. Eso es una de las cosas que decide un juez.
Eso no lo sabremos nunca, porque además, obviamente, ya lo dijo Diego al principio de la tertulia, que es muy difícil que venga alguien del PSOE aquí. El PSOE tiene mucha responsabilidad en todas estas cosas.
Vendrán después, cuando ya esté gobernando.
Le haya regalado Canarias a Marruecos.
No se la ha regalado ya, ¿eh?
Bueno, efectivamente.
Les quiero preguntar una cosa. ¿Desde cuándo no ven ustedes Guardia Civil de tráfico aquí en las carreteras?
Desde los incendios.
¿Tienen algún amigo Guardia Civil?
Bueno.
¿Les pueden contar cómo están la Guardia Civil aquí en Canarias? De los últimos años para acá, si hay efectivos, si hay renovación, si hay más gente, si hay... Porque yo veo al hierro una parejita con 200 inmigrantes y digo, y no hay más Guardia Civil en el hierro.
Yo sé que están limitados porque en los cuarteles, por ejemplo, el cuartel de Tacoronte tienen muchas
problemas
que no se han podido cubrir, y en el de La Victoria, que eran los que se sustituyen uno a otro. Tacoronte,
pero es que también con el tema del incendio, al poner los puntos estos de control, han estado 24 horas los puestos.
No, pero no de esta última semana. Yo te digo, llevo tiempo viendo cada vez menos Guardias Civiles.
Sí, sí. Para una fiesta, apoyar a la policía local en una fiesta. No tenemos. Llama por teléfono una noche a la policía local de un municipio y le dice que te pasen por la Guardia Civil. No tenemos los sentidos.
Bueno, en Santa Úrsula hasta hace poco.
Es que está flojísimo decir la Guardia Civil. Pero es que después pienso. ¿Y el ejército?
Santa Úrsula.
¿Qué tenemos aquí? Los aviones que van a renovar en Las Palmas. Pero cuarteles del ejército aquí, ¿cuántos hay? Porque los cuarteles del ejército están llenos de inmigrantes. Lo de las canteras, que era un cuartel de intendencia, está lleno de inmigrantes. El de Ollafría está cerrado. Es decir, ejército, ¿cuánto tenemos?
Bueno,
¿Alguien se ha preguntado eso? Es decir, ¿cuántos soldados hay aquí en Canarias? Porque a lo mejor un día viene una patera llena con gente con metralletas. Uh-huh. Que tampoco te digo yo no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no?
Pero igual que vienen, pueden venir.
No creo. Cosas peores. Bueno, tampoco nadie daba crédito que iban a ir con parapente a disparar un concierto en Israel, ¿eh? Eso también es novedad. Y mira tú la que han liado. Yo no creo. Claro que yo no lo creo bajo mi mentalidad occidental y tal. Pero mañana vienen 3 pateras a la vez con metralletas al hierro. ¿Qué hacen los del hierro? ¿Y a quién tienen allí para defenderlo? No quiero ser pájaro de mal agüero, porque igual alguien me está oyendo en Mauritania y dice, pues vamos a hacerlo.
No de idea.
No, pero que para eso está un Estado, ¿no? Para eso está un gobierno, para anticiparse un poco y decir, ¿qué medios de defensa tenemos en Canarias? Porque el radar lo tenemos metido en la caja en Lanzarote.
No.
Y aviones tenemos de salvamento marítimo para salvar, pero ¿y para defendernos? ¿Tenemos algo?
No.
O sea, no sé qué estoy pensando. Pero...
No, vamos a ver, pero si eso lo he pensado yo
esta conversación
muchas veces.
Esta conversación la tuve yo ayer.
Estamos vendidísimos.
Anoche tuve esta conversación.
Y nuestros políticos no lo tienen.
Nuestros políticos están en otra cosa.
¿En serio?
Están
¿no?
en el cambio climático.
Sí, sí, sí.
Están en las leyes trans. Están en el bienestar animal. Están en todas las gilipolladas esas. Y la población no, y la población pasándolo muy mal, porque hay muchas familias que no llegan a fin de mes, las hipotecas siguen y siguen subiendo, la cesta de la compra sigue y sigue subiendo, los hospitales siguen colapsados, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros con el bienestar animal, con la ley trans, con la Agenda 2030, el cambio climático y chorradas de esas que a nosotros no nos solucionan absolutamente nada.
No, a medio
nadie
plazo,
y ningún medio de comunicación es capaz de sentar a un político y sacarle los colores para preguntarle realmente qué demonios están haciendo para mejorar el bienestar de la población.
Claro. O sea, el paro yo creo que sigue. Realmente todas esas cosas que evidentemente nos hacen distraer o que los políticos se distraigan en estas cuestiones son sociales, que están ahí y que, como digo yo, si los quieres hacer, hazlas, pero efectivamente, como dice Pedro, que se haga lo que realmente ayuda y no hay ninguna.
Yo algún día lo leeré. Es que tengo un papelito. Yo no me gusta escribir, ¿no? Porque me pongo a escribir y tardo. Empecé a escribir esto hace más de un año. Lo tengo aquí porque iba a hacerlo hoy, pero no lo voy a hacer. Empecé por un folio, 20 líneas. Llevo 4 páginas. Pero es que empecé hace un año y está en el mismo punto que estábamos. Es decir, las cosas que uno piensa, dice, es que estamos en el mismo sitio. Y me he acordado porque esta mañana lo leí y digo, hoy lo voy a alargar, porque ya está bien de elaborarlo. Una cosa que yo te digo es que sigo escribiendo, pero está va en 4 páginas solamente. Estoy buscándolo porque está, viene a... Es que hablo de muchas cosas, ¿eh? Algún día lo leo. Venía a hablar, dice, yo he hablado de la ecología, de la igualdad, aquí está. El feminismo, movimientos necesarios para el progreso, han sido secuestrados por la mal llamada progresía y hoy día no son más que cortinas de humo que intentan generar una respuesta emocional, por lo tanto, irracional, generando enfrentamiento y radicalidad entre la población sin conseguir ningún progreso o mejora, ya que esto beneficia a amigos de lo ajeno.
Correcto.
Seguiré escribiendo algún día. Pero es que la ecología, la igualdad, el feminismo, los movimientos, son cosas que son muy importantes para la sociedad. Pero es que las han cogido como bandera.
Perdón. No son absolutamente secundarias. Lo importante es que una persona pueda vivir dignamente. O sea, tenga un techo.
Que son importantes, pero.
Que una persona para unos trabajadora más que para otros pueda menos. Conseguir un alquiler a un precio razonable, que después pueda acceder a lo básico para
no
comer.
No neguemos esto, Pedro.
Que tenga
no lo neguemos.
Agua potable y no esté en manos de
grandes. Escúchame, Pedro, que tú ya te has vuelto porque ya te has puesto en la parte que también se está provocando el enfrentamiento a la negación de las cosas. La ecología es importante, la igualdad de derechos es importante, el feminismo es importante, más o menos que una vivienda, pero es importante.
Pero es que vamos a
pero el problema grave el problema que me da igual que sea la octava lo que a mí me revela es que hay una parte de la población que encima dice que son los que tienen la razón, que te dicen lo que tienes que pensar al respecto de ese tema y utilizan eso estas cosas que motivan en lo emocional para generar enfrentamiento. No para mejorar, sino para generar enfrentamiento.
Si te sobran recursos y puedes
ayudar. Y generan posiciones como las tuyas.
Pero que no te sobran.
No, sí le sobra, lo que no lo destinan a lo tangencial, a lo estructural, a la economía, al estado de bienestar.
Que no sobran, hombre, porque nos están asaltando fiscalmente a todos los trabajadores y a todos. Y somos 3 millones de españoles los que estamos contribuyendo. El resto está con subsidios.
Pero Pedro, la distribución de los recursos es lo más importante. La distribución de los recursos. Vamos a ver, no hay dinero para poner un médico, pero ahí sí hay dinero para pagar el cine a los jubilados. Mire, yo si no puedo ir al cine, si no me lo puedo pagar, veo la película en televisión.
¿Saben lo que genera eso?
Pero apliquen ese dinero para poner médicos.
Totalmente de acuerdo.
Estoy poniendo un ejemplo.
¿Saben lo que genera eso?
O los 400 euros para que los niños compren.
O para policía.
400 euros para que los niños
compren. O para guardias
civiles. Pero ¿saben lo que genera eso?
O para darle un chaleco antibalas a un policía. Porque a estas alturas de la película, por lo visto, ya hay policías que todavía no tienen un chaleco antibalas.
Bueno, pues cuando tú defiendes esa postura, es decir, la orden de prioridad, de la escala de valores que llamaban, que es prioritario. Cuando una sociedad acepta estas cosas que están contando Álvaro, que estás contando tú, Pedro, como normales, es decir, que haya dinero para llevar a los jubilados al cine o para que los niños de 18 años se compren una PlayStation. Y no
¿que
hay
no la acepta?
Y no hay dinero para medicina o para médicos en el Hierro. Te llaman gilipollas. Digo,
que no la acepta, que la sociedad... No, es que no ya se no. nos pregunta... No, o sea, se da por hecho, tienen una maquinaria de propaganda, que parece que soy yo el único. Hay una maquinaria de propaganda que nos cuesta miles de millones que le pagan a los medios de comunicación que hablan de lo que ellos estiman que es lo importante, que son las cuatro, perdona que te diga, en mi escala de valores, importancia mínima, porque es la importancia mínima. A mí qué más me da que una persona se sienta hombre o mujer, me da igual, como si te sientes un perro
¿Has visto
callejero?
El video que está rondando por ahí, ¿no? Dice, ¿cómo distingue un perro y una perra? Dice, por los genitales. Dice, y un hombre y una mujer. Dice, hay que hablar con ellos. Está circulando por ahí. Algo así dice, ¿no? Dice, un perro y una perra. Los genitales. Y un hombre y una mujer. Entonces, es que hay que entenderlo.
La gente realmente piensa que lo importante es que haya un médico, que haya una atención, que haya un acceso a un alquiler en condiciones normales cuando te desplazas a trabajar a cualquier sitio. Ahora mismo los que trabajan en Lanzarote o en Fuerteventura no tienen ni donde, ¿sabes? Hay una escasez de mano de obra tremenda, pero es que después tampoco tienen sitios donde quedarse, igual que aquí en el sur de Tenerife
viviendo furgonetas,
efectivamente. Sí. Entonces, ¿de qué hablamos?
No quiero envenenar el ambiente, pero ¿a ustedes les parece normal que un trabajador que paga su seguridad social tenga que vivir en una furgoneta o una caravana para trabajar en el sur y que haya gente que llevan años viviendo pendientes de no sé de qué, si de integrarse en la sociedad canaria o de reeducarse o de aprender español, viviendo en centros de acogida de menores, que no son menores, que ya tienen más de 18 años, la mitad de los que viven ahí, en un chalet de 4 dormitorios, 10 personas, pagándole fisioterapeuta.
Razón de 4.000 euros mensuales.
No sé lo que costará, pero sí, sí sé que los pagamos con los impuestos del tipo que duerme en una furgoneta.
Está demostrado lo que cuesta. No, no, claro que lo sabes, por supuesto.
Y la gente
sabe,
le da igual. Oye, yo no quiero poner en contra de los inmigrantes, pero sí tengo que ponerme en contra de quien está gestionando lo público. Lo decía, las escalas de prioridad, ¿en qué
eso
invertimos?
Es un negocio, ya lo hablamos. El inmigrante legal es un negocio.
El gran problema de la política es que cuando tú eliges, después ya, cuando tú eliges en las elecciones, después ya no puedes hacer nada en el reparto de los presupuestos. Y aquí lo importante es, cada vez que se aprueban los presupuestos,
¿en qué se gasta el dinero?
A mí me gustaría saber cuánto miles de millones, estoy seguro, se gasta en publicidad en España por las administraciones.
Eso
públicas.
Lo sabe, eso está en el BOE.
Sí, está ahí. Está en todos lados, pero ¿quién lo lee?
Sí, ¿y los contratos menores?
Te lo mando, bueno, te lo mando para que lo leas.
Los contratos menores de cada ayuntamiento.
A ver si eres capaz de entenderlo.
Tiene que estar en el presupuesto, pero
los presupuestos. Yo sigo pensando que el mecanismo político cada vez está más público y menos orientado a un trabajar por objetivos. Es decir, al final, a nivel político, o sea, se está interviniendo la justicia por lo político, pero es que a lo político no se le interviene en ningún caso. Cuando tú trabajas en una empresa, tienes que trabajar con unos objetivos. Tienes que hacer, conseguir lo que sea, Pedro.
¿Qué has conseguido?
Un bienestar del 48%.
¿Por qué quiere usted un camión grúa de 10.000 o 15.000 euros y puede tener una furgoneta? Justifíqueme usted la inversión. Entonces, a todo el mundo que ha trabajado en una empresa sabe que funciona así.
No hay mecanismos de auditoría. Y si las hubiera, estarían también corruptas, porque evidentemente sabemos cómo funciona el país. Pero deben de haber mecanismos que no tengamos, porque la única manera nosotros que tenemos de cambiar algo es cada votando, que sí, democráticamente está cojonudo, pero es inoperante completamente, porque tenemos que esperar 4 años para cambiar a algún mal gestor. Entonces tienen que haber mecanismos.
Pero si cada día se meten peores gestores. De hecho, la audiencia de cuentas fue asaltada por el PSOE, metió a su mujer de confianza y fue entrar y despedir a 70 tipos que estaban rastreando todas las malas inversiones o las falsedades o los robos del proceso y todo eso. ¿No? Y 18.000 expedientes que había abierto de políticos que estaban utilizando el dinero público en su beneficio o en beneficio de familiares o amigos, etcétera, etcétera. Y se despidió y aquí no pasa nada. Pero es que lo que lleva haciendo el PSOE durante 4 años, y es el PSOE el que lo ha hecho porque es el que gobierna, es asaltar todas y cada una de las instituciones que regulan y que controlan lo que hacen los políticos. De hecho, hasta ya en su discurso dicen que el golpe de Estado, lo de Cataluña, lo de declararse una república independiente, es un problema político, que ahí no tiene que entrar la justicia para nada. Pero
mira,
¿qué nos ha pasado?
Lo que pasa, Diego,
¿qué nos ha pasado?
Yo quiero hacer una puntualización a lo que ha dicho Juan sobre el tema de la transparencia de las administraciones públicas. Yo les invito a quien quiera, a los oyentes y a ustedes, que vayan al portal de transparencia del Gobierno de Canarias e intenten buscar algo, como por ejemplo, subvenciones a fondo perdido, nominativa, del año 2022. Búsquenlo. A ver si lo encuentras.
Hay muchas a dedo. Hay muchas a dedo.
Todas. No,
a dedo.
Muchas, no, todas.
Menos
el área
de Hacienda.
Escucha, que esto es importante, que lo dije ayer y además me lo pasó Ignacio Gómez Bursaco ayer y está envenenado tanto como yo o más. Es que es tremendo. Las del 21 para el COVID. ¿Cuántas ayudas se cree que se han dado? Gobierno Canarias, ¿eh? No ERTE, no. Gobierno Canarias nominativa a empresas con el fin de paliar los daños del COVID. Gobierno Canarias, presupuesto de la comunidad autónoma, 1.231 millones de euros en el 2021 a 25.700 empresas. ¿Ustedes conocen a alguien que haya pillado dinero de este?
Sí, yo sí. Yo no la pedí porque yo.
Bueno,
al final
pues el 86% de las entidades privadas subvencionadas no presentaron declaración de transparencia.
Claro. A mí me la negaron. Sí, porque
y facturé. Si empiezan a ver las cosas que hay aquí, hay subvenciones de 5 millones de euros. De 5 millones de euros a empresas como Vinter Canarias. Como Fon Group.
No, y yo conozco una empresa que
como tiene Hotel Paradise.
Tres empleadas que le dieron 500.000 euros.
Como Grupo Fedola. Como Riu Sociedad Anónima. Como Grupo Inversión Experides. Todo esto son 5 millones. Es decir, y esto está en el portal de transparencia del Gobierno de Canarias, es decir, que es público. Ahora, ¿en qué se han gastado este dinero? Vete a buscarlo. Pregúntalo, mándale un correo electrónico.
Habría que preguntar a las empresas.
Al gobierno. El que tiene que preocuparse.
Riu,
tú tienes 10 millones de euros.
Cerrado, con la gente
tú le das 5 millones de euros a una persona para que. Digamos usted en qué lo ha gastado. Que igual se lo han gastado en cosas muy buenas.
Tienen que estar justificados.
Y no presentar informe de transparencia.
No, tendría que estar
justificado. No, porque previo a eso hay como unos 400 millones que estaban de pendientes de justificar de subvenciones que había. Fíjate tú, ya nos hemos ido a mil
y
pico.
Y estará justificado. La cuestión está después revisar esas cosas que se presentan.
Que no la claro. Pero vamos a poner los pies en el suelo. El ayuntamiento de Los Hilos no se gasta 5 millones en un año. No se gasta 5 millones en un año. Coño, perdónenme la palabra, pero es que esto me envenena. Y la gente mira esto.
Pero bueno, lo que dice Pedro, al final ahí hay varios hoteles que con el tema del COVID y tal, eso. O sea.
¿5 millones de euros?
Pero que al final fue el COVID.
¿Cuánto crees que paga un hotel de seguridad social?
No. Esto es aparte de los ERTE, ¿eh? Estos son los ERTE. Esto es subvención.
Y además, yo conozco muchas empresas fuertes que mandaron a mitad de su plantilla al ERTE.
Pero había que pagar.
Y estaban trabajando.
Es lo que a mí me gustaría saber. Yo estoy buscando a ver que me digan, oye, que igual se han gastado esto maravillosamente. Porque pero el problema es que el portal de transparencia no te lleva a tener toda la información que deberías tener. Porque esto a lo mejor está bien hecho. Y se han gastado el dinero adecuadamente y han generado empleo y han generado estabilidad. Y las empresas las han mantenido cubiertas y están activas. Es decir, que
mucho
no te digo.
Dinero,
pero ¿por qué no? Si hay un portal de transparencia, transparenciacanaria.org.
Se utilizó para cancelar créditos, los créditos ICO aquellos famosos, se utilizó gran parte.
No, si los créditos ICO fueron para.
Es mucho dinero.
Yo,
no, pero te estoy hablando de gente que pide
que los estoy devolviendo.
No,
ah, no, viaje sol.
Conozco varias empresas que pidieron ICO del COVID de 500.000 euros.
Mi caso,
y luego fueron a esta subvención, cogieron el dinero y liquidaron.
No, mi caso.
Sí, pero más que la subvención te dejaba,
les mando la relación y son 66 páginas.
Voy a poner un ejemplo que fue nuestro. Nosotros pedimos un ICO y luego nos vino una subvención de Gobierno de Canarias y te decía que esta subvención era para
pagar el ICO.
Sí.
Esto bueno. Para. No, pero fíjate. Y luego, pues bueno, hace un par de meses me reuní con mis asesores y quería incrementar mi hojilla de salario, ¿no? Como socio autónomo, y me dicen que tengo que esperar 2 años para poder cobrar más a través de una hojilla de salario porque si no el gobierno de Canarias me retiraba la subvención que nos dieron por el COVID. Por lo tanto, una de las cosas que tenías que hacer si te habías pedido un préstamo ICO es cancelar el préstamo ICO si era suficiente con lo que te daba el gobierno de Canarias.
El tema del COVID que fue gravísimo por la situación sanitaria, pero después llevó a la utilización del dinero público de una forma.
Lo que fue gravísimo fue la gestión del COVID.
Hay 3 millones.
Encerrarnos a todos, autónomos, obligarles a cerrar sus bares, a gente que tenía pequeños comercios, obligarles a cerrarlos, a la gente obligar a permanecer en casa sin salir. ¿Por qué motivo? O sea, es que no había motivo. No
pero después la gestión económica. O sea, yo entiendo que había que hacer los procedimientos que se llaman de emergencia. En la administración está el ordinario, la urgencia y la emergencia. La emergencia es que no lleva ningún papeleo prácticamente, y en 24 horas lo adjudicas. No tienes ni que pedir oferta ni nada. Pero es que eso yo entiendo que en los primeros días, la primera semana, había que utilizarse de emergencia y para ver para qué, porque para comprar mascarillas lo entiendo, y siempre que estuviesen, fuesen de calidad, pero después hay miles de millones adjudicados por procedimiento de emergencia. Tú dices, ¿y esto se tenía que utilizar el procedimiento de emergencia? La verdad es que entonces
yo creo que estamos en muy malas manos, que los políticos no tienen conciencia ninguna de que están manejando dinero que no es suyo, que es de los que trabajamos y que trabajamos como negros en este país. Y yo creo que ese es el problema, que les da igual. O sea, cualquier colectivo, mira, ayer me vi un vídeo de un abogado desesperado del tema de los funcionarios de los juzgados, que han hecho huelga para cobrar más. Primero los jueces, después los tal, no sé qué. ¿Ha mejorado su rendimiento a la hora de ninguno? De hecho, hay vídeos del Palacio de la Justicia de Valencia donde hay un trasiego de gente entrando, parando su coche en doble fila para fichar, y montándose en el coche y mandándose a mudar, tremendo. Y de gente
no hace falta ir a Valencia, vete a Santa Cruz de Tenerife o cualquier juzgado de toda la isla de Tenerife, va a ver lo mismo.
Lo sabemos, lo saben los políticos y no ponen remedio ninguno. No hay una norma que les obligue o que sea no sé.
El tema es lo que dice Pedro, que al ejemplar, final estamos, a la hora estamos sacando de los medios de comunicación tampoco lo que realmente es tangencial, y sí es importante, mucho más importante que lo otro, que no deja de serlo, pero esto sí es importante. Yo, mi mujer es abogada y con el tema de oficio y tal puede flipar. Les pagan
miseria tarde
cinco o seis meses después de,
y miseria,
de haber hecho miseria.
Y
son los más perjudicados.
¿Y a quién le dan una justicia gratuita en este país?
Claro, pero
¿a quién le dan?
Pero,
es que esa es otra. Es decir,
con todo mi pesar, nos
como tengas una vivienda en propiedad, se te acabó el rollo. Vende la casa para pagar al abogado. Eso está la ampollera, hombre, por
favor. Los informativos están completamente llenos de Israel y Palestina. Hace unos días con el chico este que se cogió un pedal.
¿Qué, eso qué?
Y más dinero, pero aquí no trabaja ni Dios. Que tengo a un tío en prisión y que me están rechazando escritos. ¿Pero qué leña es esto? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Pero de qué país? ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué mierda es esta, joroba?
¿Este eres tú?
Pero es que
este
es el abogado. Empresa, mi despacho de abogados llama a alguien preguntando por su procedimiento, y si no está el abogado que lo lleva, hay alguien, un responsable que sabe dónde está, pero en la administración de justicia no. Venga a cobrar dinero, venga a pedir dinero, venga a pedir más dinero, venga a hacer huelgas. Pero aquí nadie atiende, nadie funciona, hombre, ¿qué mierda es esta ya? ¿Qué pasa en este país? ¿Qué estamos haciendo en este país? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde están los funcionarios cuando se les necesita? ¿Por qué no están trabajando los dichosos funcionarios? ¿Por qué piden más y más y más y más y más dinero si luego no hacen nada? Que no, es que no está el funcionario. ¿Y qué más me da a mí que esté ese funcionario? Y si se muere, ¿quién lleva ese procedimiento? Ya está bien, hombre, ya está bien.
Eso en todos los sentidos, ¿eh?
Pero esto, vete, todos los abogados te pueden corroborar lo que
sí, que sí, que
pero nadie protesta, ¿eh?
Es que ese es el nadie problema. Protesta. Es que entre que nadie protesta, es que estamos en Europa. Europa, tú miras Europa y dices tú, ¿en cuál es Europa? ¿La sueca? ¿La francesa?
¿Quién está comprando en los supermercados a las 10 de la mañana?
Yo fui ayer. Porque tenía que comprar.
No van ustedes, no.
Yo
van
cada
ustedes,
vez
no
que
va. Yo sí voy, yo sí voy a los supermercados a las 11 de la mañana, tal.
Cada vez que entro en un supermercado,
flipante.
Entro sudando.
Y es flipante.
No, porque entras por dos rollos y sales con 200 pavos.
No, y lo que te cuesta.
O sea, lo peor no es que los veas tú en el supermercado, es que después van con las bolsas del supermercado a su puesto de trabajo.
Sí, eso sí.
Y entran por allí, sea el ayuntamiento, sea el juzgado, sea la Tesorería de Seguridad Social, con la bolsa del supermercado.
Que en las horas que le pagan todos van a hacer la compra, ¿no?
Y nadie le dice nada. Ah.
¿Y si
pero es que nadie le dice nada?
Y si intentas poner orden, no sabes tú en el lío que
en el hombre.
Y todo eso
por claro, yo, hay que meterse en lío. El problema es que hay que meterse en lío. Lo siento mucho. Si el problema es que no podemos dejar que nos pongan la pierna encima. Entonces, total. Si hay que meterse en lío, si un político tiene lo que hay que tener, se mete en lío.
Claro que
porque esos líos, al final de ese lío, hay un problema resuelto. ¿Ok? Pero es que aquí.
No lo creas tan fácil, ¿eh? No lo creas tan fácil. Pero igual lo tienes tú.
Resuelto no.
Pero por supuesto que lo vas a tener tú. Es que yo asumo que un político lo que quiere es el bien para su ciudadano, no para su funcionario.
Yo no sé, yo estoy rodeado de un...
Pero te equivocas. Pero
la ley del funcionario...
Ahí va, esa ley hay que tocar.
¿Se modifica? Se modifica.
Si la modifica, la va a modificar para darle más derechos.
¿Quién la modifica? ¿Quién? De acuerdo al PSOE y al PP para que modifiquen eso.
¿Quién?
Porque lo que no puede ser... Mira,
pero es que el PSOE y el PP es los que... Vamos a ver, si llevamos 40 años gobernando por el PSOE y el PP, nos han llevado hasta aquí.
¿Tú crees
que nos van a mejorar? No. PSOE y PP es esto.
No se pongan de acuerdo.
No, no se van a poner.
Pues seguiremos así.
Nos ponemos de acuerdo los ciudadanos.
No, los ciudadanos. Es que vamos a ver, si es que los votamos los ciudadanos. Entonces, o los que los votan viven... Oye, yo entiendo que si tú vives del PP o del PSOE, porque te enchufan a tu hermana, a tu hijo, a tu primo, o te dan subvenciones, entiendo que los votes. Perfecto. Ahora, no entiendo que los vote una persona como yo, que tiene una empresa que no recibe subvenciones ninguna, que recibe palos por todos lados, que recibe impuestos y multas y recargos y no sé cuánto. Entonces, yo a estos tipos no los puedo votar en la vida. ¿Por qué? Porque me han llevado hasta aquí y mis empleados... Mire, que me llegan... Cada semana me llega un embargo de un empleado mío. Que yo tengo 15 empleados y tengo ya como 6 con embargos de pequeña.
Y tienes la obligación de pagárselo al embargador antes que a...
Muchos no, porque tienen hay alguno que está en media jornada, otros que están con el sueldo base y entonces no puede. Pero incluso me han llamado del juzgado. Oiga, mira, que usted no ha contestado eso. Mire, eso yo no le voy a contestar porque yo estoy trabajando, pero la asesoría supuestamente le ha contestado que ese trabajador cobra el salario mínimo y no procede que le embargue nada del sueldo. O sea que aquí pinchan en hueso. O sea, pero están. Y la funcionaria me reconoció que están hasta arriba, que están desbordados, que necesitan dinero, porque la administración necesita dinero, porque necesita. ¿Y cómo lo hacen? Pues ponen a la Guardia Civil y multan a todo el que pasa por ahí, por ejemplo.
O sea, que Pedro, tú comentabas que tú no votas a estos partidos. Mm. Pero yo te pregunto, ¿cuántas personas tienen la ayudita del cine? ¿Cuántas personas tienen que empezaron a votar ahora? O sea, el día, qué casualidad, que el día que empieza a votar te dan 400 euros para que tú compres revistas.
Vamos a ver, todo esto va aderezado con una propaganda de los medios.
Es que hay medio de millón comunicación. De personas, medio millón de chicos que entran nuevos a votar cada año. Y, o 400.000.
Sí, sí, sí. Mi hijo cumplió 18 años
y
ahora.
Y si te dicen, pues yo te he regalado 400 euros, y dices, joder, puedo.
No, al menos, y mi hijo y sus amigos, claro, por 400 euros no lo compran. No lo compran.
Pero hay
y
muchos
es que
sí.
Hay muchos que sí. No. Por 400 euros no se puede comprar la voluntad grave, de una persona.
Hay un problema más grave. Y es que vivimos, en cada día lo pienso más, en una falsa democracia donde el miedo nos tiene inundado a todos los sentidos. Hoy he comentado un tema de un trabajador del Centro de Acogida de Inmigrantes de Las Raíces, un tema que lo conozco personalmente, y no quiere venir a la radio a contar esto por miedo a perder su trabajo.
Es que todo es por eso. Claro.
Esa una.
Y a mí me dicen, oye, ayer, que tú eres muy beligerante.
Ayer contaba un agricultor de fines de semana que tiene una finquita en Santa Úrsula que se la ha quemado entera, que le da miedo denunciar la falta de atención que está teniendo para reactivar su finca, por miedo a que si algún día van a dar subvenciones no se las den. No se atreven a hablar. Es decir, me lo cuenta así, pero
pues
cuidado,
siento,
que no
el mundo de los valientes.
Claro,
lo siento, el mundo
pero,
de los valientes.
Pero se ha creado esto.
Pero se ha creado,
ya lo sé, se ha creado. Pero que eso,
a mí me pasa.
No es nuevo.
A mí me pasa.
Se han aprovechado
muy
de eso.
Poco, pero claro. A mí me gustaría ser más valiente.
Pero el mundo de
y
los
decir
valientes
las cosas.
Que
pero
permitirse.
Y pero que no, que al final te señalan.
Hay gente que no puede permitirse ser valiente.
Exactamente.
Es que están equivocados.
Hay que comer todos los días.
Es triste, pero es triste.
Están equivocados, están equivocados. Vamos a dejar de comer. El estado de bienestar se acaba ya. También. No hay dinero. Entonces, déjense ya de tontería.
Se pide.
Para comer.
O se cobran más impuestos. No te preocupes, que esto lo mantiene. Esto no va a
¿Pero de quién vas a cobrar más impuestos si cada día? Pero, Diego,
se pide deuda,
coge los datos de los autónomos que se han dado de baja y que se están dando de baja continuamente. Y coge los datos de las empresas que están quebrando al día en España.
Pero eso sabes tú que
entre ellos, la mía está a un tri
el que
de los 15 trabajadores irse al paro.
El que analiza los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística y lo dice. O dicen que ha hecho una fake o que ha deformado los datos, porque esos datos que tú ves seguro que tienen, como los del CIDE Tezano, los de verdad, los tiene que tener alguien. Y si esos son los que publican, es decir, estarán endulzados, estarán... ¿Y los auténticos quién los ve? ¿Y no se ponen las manos en la cabeza?
Se les da igual. Si es que están asaltando la caja. Los políticos en España llevan asaltando la caja pública.
Décadas,
¿no? 40 años. 40 años, al principio eran 100 y ahora son 3.000.
Y no pasa nada, porque claro, luego vienen y te indultan. Ahora, pues, ahora creo que...
Y te bajan el delito de malversación. Ah, no, si es para las cosas del partido, si le podemos robar a toda la población. ¿Pero esto qué es?
Tremendo.
No quiero, estoy contestando por un lado y por otro. Esto solo debía pasar. Ignacio está haciéndole una valoración.
A mí no me calientes más.
Es que se calienta uno mucho. Y la pena de toda esta historia es que hay dinero. Dice que no hay dinero. Hay dinero.
Claro que hay dinero.
Hay dinero.
Pero hay que utilizarlo bien.
Estoy viendo cosas aquí que no quiero comentar porque ya bastante alterado está el rollo, pero pero son para reflexionar. Y el año pasado, lo hicimos en el año 20, lo hicimos Ignacio y yo, buscando simplemente por Google la posición, porque no te dan mucha información, pero te dan el CIF. Entonces por el CIF puede ir al registro de propiedad, al registro mercantil, puede ver los balances. Y sin funcionario. Con la información que dos aficionados localizamos, repite al año siguiente. Y hay cacharros que tienen repetición de subvenciones. Blanco y en botella.
Ay.
Un garaje sin letrero, sin actividad. La facturación es poco más que la subvención. Un año y año siguiente lo mismo.
Mira, Diego,
hay que ser muy listo.
Yo lo he dicho aquí varias veces. En Canarias, en el sector turístico del que más estoy, son millones y millones de euros, ¿entiendes? Que se van ahí por el garete, permite la presión, y son cientos y cientos y cientos de puestos de trabajo truncados porque las administraciones públicas o no lo saben o seguramente lo saben y miran para otro lado. Y es que entra un gobierno, entra otro y no hacen nada al respecto. no hacen nada al respecto, sabiéndolo que hay muchas empresas que trabajan de una manera ilegal y no se pone coto a esto, Diego, no se pone coto. Estamos hablando millones y millones de euros y cientos y cientos de puestos de trabajo truncados porque estas actividades ilegales las dejan.
Pues
y esto pasa en el turismo en Canarias.
Todo este tema de las subvenciones de dinero público yo creo que se arregla simplemente con establecer un criterio de revisar el retorno de la inversión a lo público.
Una auditoría, un control, pero lo mismo en serio.
Porque cuando
además el control no tiene que ser exhaustivo.
Usted le da yo 50.000 euros.
Aleatorio, ¿en qué se lo va a gastar? Tres controles, como te tranque... Efectivamente, ya está.
Como me devuelve el dinero, voy como voy a Hacienda.
En Estados Unidos, a los 60 años, reconoces que te fumaste un porro con 15 y dimites, macho. Sí. O sea, es que es acojonante.
Las subvenciones datan en el 2021.
Estas son del 2022. Ingresadas en el 2021, perdón.
La del COVID, ¿no? El 2021. Sí. Pues estamos al 23.
Hay otro lote del 22, que son otro montante de 1.200 euros.
Nosotros retomamos la actividad pues en el 21 con 29 empleados. Ya a día de hoy tenemos 41. Por lo tanto, yo creo que la inversión que hizo el gobierno de Canarias, medio rescatándonos a nosotros, creo que ha valido la pena.
Porque si me hubiesen rescatado, yo tendría probablemente el doble de la plantilla.
Sí,
pero yo sigo con una deuda que llevo arrastrando años, que no pedí una subvención precisamente para rebajarla, para poder...
¿Y no te la adjudicaron?
Porque había facturado...
menos de lo...
Más. Porque yo en pandemia facturé más y tuve más gastos, obviamente. Vale, y la deuda no la bajé, obviamente. Pero como los criterios aquí los hacen gente que no ha trabajado en su vida. Entonces,
¿y sabe los criterios?
Yo cumplía todo menos alguien que dice, no, es que si factura más, no significa que ganes más.
No.
Es que no
se entera, no se entera.
Por favor, quita eso de la ecuación. Mira, analiza mi empresa y a lo mejor mi empresa es muchísimo más subvencionable que otra que le has dado 500.000 euros y que la empresa estaba cerrada con sus dos trabajadores en la casa.
Una persona muy cercana.
Lo menos que se puede pedir es que la gente distinga entre facturación y beneficio.
Lo menos.
Pues claro, tú puedes facturar 20 millones y de beneficio 10.000 euros.
Pues hace poquito estaban intentando poner la cuota de autónomo por la facturación. Es que es de loco.
Yo cierro mañana.
Bueno, pues escúchame, que yo tengo una persona muy, muy, muy cercana con la que hablo muy a menudo, que está recibiendo formación del Estado español para la agencia tributaria. Lo flipa, porque ha trabajado un poquito antes, el desconocimiento absoluto que tienen los profesores de esto que estamos hablando. De la realidad de la economía española, claro. De la realidad de una pequeña empresa, de la contabilidad de un autónomo con 3 empleados. Dice, es que estoy flipándolo. Dice, el desconocimiento, es decir,
no se. Y los alumnos salen limpios como escoplos.
Y una persona que ha hecho una oposición, normalmente ha estado estudiando en la universidad y estudiando la oposición. No ha tenido la suerte que tiene esta persona de haber trabajado en una pequeña empresa llevando la contabilidad de una empresa que llega a final de mes con la lengua por el suelo. 5 años. Entonces, dice, pero es que no tienen ni puñetera idea. Es decir, no saben lo que pasa con autónomo mayor.
Efectivamente.
Y además, la actitud inquisidora. Es decir, eso es presunto culpable.
Efectivamente.
Si aquí vamos ahí a chupar.
Y mañana,
yo espero que las cosas le vayan muy bien y que no. Porque ha trabajado mucho. Pero no va a cambiar las cosas, claro. Digo, yo tú amóldate a lo que hay. Si no vayas ahí ahora decir campeador por ahí a.
Diego, pues por eso yo siempre digo cuando entran en la política, buenas personas en muchos de los casos, pero no tienen ningún conocimiento de las áreas que son asignados.
Pero si los que enseñan a los funcionarios están desconectados de la realidad.
Exactamente. Y
si
luego,
los que le dan los cursos de formación a los funcionarios están desconectados de la realidad.
De todas formas, también te digo una cosa. Y ya te digo que lo que te digo es experiencia personal. Consigue gente de valía que te acepte ir en una lista.
Por eso digo que hay que ser valiente, aunque te den.
Es que si no somos valientes, es que estamos sometidos.
Mira,
es que somos una población absolutamente sometida a la dictadura política esta que hay, inquisidora.
Valiente es el político la política que lo que yo estoy diciendo se interese y coger diga, voy a acabar con todo este despilfarro que está sufriendo Canarias. Pero no, escucha,
Pedro,
no lo
una, no con todo, con una cosita.
No lo va a ver.
Propongo una cosita, una.
No y lo cúmplelo. Va a ver.
Una y cúmplelo.
Pero no lo va a ver.
Pues ¿por qué no? Porque ¿por la población no porque, estamos motivados, no estamos concienciados.
Es meterse en casos con los oligarcas canarios del turismo.
Si abriéramos las listas,
y esa gente te puede decir, oiga, y ese es el problema, que si hace falta políticos valientes. Más que necesario en España.
Y con muchos chalecos antibalas.
Pero no los ha. Exactamente.
Más
no
valiente y menos golfo.
Exactamente, porque ¿qué pasa, Diego? Dices tú.
Menos yo Tito voy a, Berni.
Yo voy a preocuparme. Voy a volverme
¿de qué come
loco.
Tito Berni ahora?
Cuatro. No. Pero,
no tiene problema.
Al final.
¿De qué? No tiene problema. Tito Berni, que ahora no es diputado ni director de nada. ¿De qué come?
Ya le darán un. No te preocupes, una.
Y no se
dirección
entera,
general.
Y no se enterará
una,
nadie.
Tal,
no hace falta
o de la oficina de.
Yo,
te
compro ese discurso
a la igualdad por China. Yo qué sé.
Yo te compro eso, pero yo me gustaría compartir. Partido político fuera honesto de decir, yo en 4 años voy a hacer dos cosas, pero que las haga. Y yo me valdría con una, es decir, pedir justificación, con estas dos que voy a decir.
Sin cambiar de opinión.
Pedir justificación a todo el dinero público que yo doy a todo el mundo, incluido funcionarios, que me justifique el retorno de la inversión que yo he hecho como gestor público para dar servicio público a todo el mundo, que tenga ese criterio de gestión y lo lleve a cabo. Empezando por ONG, por subvenciones a fondo perdido, actividades deportivas, es decir, absolutamente todo, porque estamos hablando y pasamos muy de largo, 1.200 millones de euros del gobierno de Canarias es más del 10% del presupuesto del año 22. Y cualquier empresa que gaste el 10% de su volumen de facturación en regalos está hundida en la miseria. Es decir.
Mira, te lo comenté antes.
Y la segunda es que me quite usted la escala política hasta director general, que el director general sea funcionario. Que desaparezcan esto de que los amiguitos... Que usted quiere poner a uno un proceso de selección por concurso de méritos, pero dentro de la función pública. No puede ser un tío que venga de la calle. Es decir, que un director de hospital no puede ser un cambullonero.
Mira, lo comenté antes, creo que todos...
Con una trayectoria profesional reconocida.
Simplemente que sea funcionario del cuerpo, que va... Es decir, que si es Hacienda, que sea un funcionario de Hacienda. Eso. Si es Educación, que sea un funcionario de Educación.
Se acaba de decir que los funcionarios que les dan clase a unos tíos que no tienen ni
pero
idea.
Que sepa de lo que está hablando. Hasta director general, ¿eh?
Es que al final
consejero y secretario general técnico y viceconsejero, lo que usted quiera, su amigo. Pero hasta el director general, que es el operativo, y además con una estabilidad.
Pero de paso, modifica la ley... de funcionario y yo soy funcionario
claro.
ya estoy jubilado pero yo soy funcionario 40 años de manera que si tú robas
paga
sí pero no que sea pierdes el empleo 3 meses y
ya.
Pierdes empleo de por vida
claro.
Mira, yo todavía a mí no se me ha olvidado y les voy a contar una anécdota de hace sus 40 años yo creo empezando a trabajar y recuerdo una sentencia que hubo contra un catedrático de una universidad gallega hace 40 años, que se demostró, el juicio lo condenó por eso, que daba el aprobado, si le pagaban 1 millón de las antiguas pesetas, le daba el aprobado, si le pagaban 1 millón de las antiguas pesetas, y el señor perdió el puesto de funcionario, 6 años.
A los seis años volvió.
Entonces, ese es el problema. Que mientras las sanciones a un funcionario que actúe de esta forma
y esta
no sea
menos,
igual
esta
que una empresa privada, no tiene solución. Aunque
las
nombre,
dos España,
aunque nombre después, como dice Diego, especialista, porque si se después es especialista, puede hacer lo que quiera.
Las dos Españas, la pública y la privada.
Claro, eso es lo que no puede ser. Eso
es que no somos iguales.
Una ley, y lo digo yo que soy funcionario, una ley para funcionario y una ley para empleado de la empresa privada.
Hay que tocar eso, yo estoy de acuerdo, Álvaro. La ley de función pública hay que tocar.
Bueno, por eso hay que ser valiente. No, es que si un partido dice que le mete mano al tema de los funcionarios, ay, pierde un montón de votos, digo yo.
¿Cuántos políticos son funcionarios?
Pregunto. Yo digo que hay muchos funcionarios que no son tan borregos, que están de acuerdo con eso.
Claro
que
sí.
Esos funcionarios tendrán hijos y tendrán querrán un futuro para su país y querrán tal. Entonces, saben, porque los funcionarios son conscientes
más corta, Pedro,
que lo que tienen es
mucho chollo.
Por cada
ese
funcionario que no
se tiene que acabar.
Sí,
es que hay que ponerle coto.
Los funcionarios que están de acuerdo con eso son los que de verdad son
trabajadores.
Por eso,
y muchos.
Pero que los partidos no hay, porque es que si no los funcionarios no... No, los funcionarios no. Hay muchos funcionarios que te seguirían votando por una ley que regulara este tema ya de la sangre.
Que lo tiene más corta, Pedro, que te coge el micrófono y coge como Ronaldo por la banda. Mi padre es funcionario, mi hermana es funcionaria, mi hermano es funcionario, además de sectores diferentes. Mi mujer es funcionaria, mi hija es funcionaria. Conozco a los funcionarios, yo no soy funcionario porque no me gusta ese tipo de trabajo. Mi padre en telecomunicaciones y banca, mi hermana en justicia fiscal, mi hermano en educación, catedrático de derecho internacional o de laboral, mi mujer funcionaria de justicia, mi hija de hacienda. Todos tienen un denominador común. dan con buenas intenciones, pero se agotan.
Claro.
Se agotan. Te cuentan anécdotas que dicen, es que es luchar contra un gigante, no, contra 50.000 gigantes. Anécdota de mi hermano. Uh-huh. Bedel, haga usted el favor de coger estos documentos y digitalice. ¿Eso qué? En vez de darle a copy, le da a scan. Eso no está en mi RPT.
Un funcionario.
Eso, un funcionario. Eso no está en mi RPT. Mi hermano se enfada, jefe de departamento de la universidad, y dice, no va a ser esto posible. ¿Sabe quién hizo el escaneado de la jurisprudencia?
Él.
Mi hermano.
Por eso
después
digo,
de estar un año bregando con el sindicato, con un problema que casi le cuesta el disgusto a él.
Y mandas una fotocopia y te dicen, no, eso no está en mi...
Por ¿cómo eso te queda?
Que, pero vamos,
eso pasará
a ver, que no
así,
me estás diciendo
así
nada nuevo. Ser. A mí no me estás diciendo nada nuevo. A mí no me estás diciendo nada nuevo.
Pero eso es tu empresa que hace. ¿Y tu empresa qué hace? ¿Que dice usted que no le da la tecla de copy y de scan? Adiós.
Yo me reí. ¿Cómo que adiós?
Adiós. No.
Todavía me dice que la asesoría, ten cuidado porque tienes que argumentar.
Vale. ¿Cuánto es? ¿Cuánto
si
es la cuenta?
Pagando la indemnización.
¿Cuánto es la cuenta?
Y
ahora
sí puede haber un juez que diga, no,
pero es que a un funcionario no lo echa.
¿Ah, no?
Es que a un funcionario te marca la vida.
A un empleado que yo he echado y yo cierro la empresa.
Sí,
o sea,
sí.
La dejo morir. O sea, pero por mis cojones, aunque me arruine, aunque pierda mi casa, aunque pierda. Yo lo que no puedo es ser partícipe de un
golfo.
De unas medidas tan sumamente injustas. Porque es que es una injusticia tremenda la que se... Ciudadanos de primera, de segunda, uno, sí. Hazlo tú, porque eso no viene en mi RPT. Pero hombre, ¿esto qué es?
¿Por qué te crees que hay muchos ayuntamientos que no quieren hacer la RPT? Porque
hay que ser valiente
se ponen
que tomar
los grilletes.
Impopulares, que si la gente se diera cuenta que esas medidas impopulares son lo más popular del mundo. O sea que no hay personalidad. El problema de este país es que no hay personalidad. Que la gente oye un discursito y entonces se posiciona a ver qué dicen los míos. Esto, pues yo digo
ya
lo
está.
Mismo. Y ya está. Entonces, no hay personalidad.
Tenemos
la
que
gente
generar
no es capaz
crítico.
De mirar las cosas desde las diferentes aristas para tomar una decisión mínimamente.
Yo me quedaría discutiendo personal. Con todos ustedes hasta mañana, pero tenemos que irnos. No, yo.